Ahora mismo hay una zona del mundo donde suenan tambores de guerra. Es en el Cáucaso, entre el Mar Negro y el Caspio. Allí, Armenia y Azerbaiyán tienen un problema. Se llama Nagorno-Karabaj. Es una región poco poblada, de unos 150.000 habitantes. Geográficamente en Azerbaiyán, pero es de mayoría armenia, y por ese motivo está en disputa. En este conflicto hay otros actores, como Turquía o Irán, pero hay uno para el que la escalada de tensión en las últimas horas supone un contratiempo importante. Ese país es Rusia. ¿Qué está pasando entre Armenia y Azerbaiyán y qué tiene que ver con Rusia? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 16 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Estos dos países comparten algo menos de 1.000 kilómetros de frontera, en total. Formaban parte de la URSS, y aunque es un conflicto congelado en el tiempo, y para encontrar el origen tengamos que irnos mucho más allá, en la disolución del espacio soviético podemos encontrar la causa de las últimas hostilidades. La primera guerra del Alto Karabaj, que es la otra forma por la que se conoce a esa región, se saldó con la victoria militar armenia. La segunda, hace un par de años, con opuesto resultado y un alto el fuego. Y ahora hay una nueva escalada. Esta situación la conoce bien Luis Miquel Hurtado, que es el corresponsal del Mundo en Oriente Medio, que ahora mismo se encuentra en Azerbaiyán, en Bakú, en su capital, en su trayecto hacia el foco de las tensiones que estamos viendo esta semana. Hola, Luismi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Explícanos qué es exactamente Nagorno-Karabaj.
Concretamente es una región que se encuentra en el Cáucaso Sur, en una zona que está internacionalmente reconocida como territorio de Azerbaiyán. Digamos que esta zona quedó dentro de Azerbaiyán porque ya formaba parte de la antigua República Socialista Azerbaiyana, pero en su momento, durante la era soviética, sí que el Alto Karabaj, ¿no?, esta región concreta cerrada entre montañas, funcionaba como un óblast, como una autonomía dentro de Azerbaiyán. Entonces, esta región tiene varias etnias, principalmente la azerí y la armenia. En el Karabaj, en concreto, es de mayoría armenia. Y en estas tensiones interétnicas que se producen durante la caída de la URSS, durante el desmantelamiento de la URSS, se enmarca el conflicto que ha durado hasta nuestros días y que ahora mismo ya tiene una dimensión casi casi puramente política, convertida en una disputa entre dos países, Armenia, que se erige en defensora de los derechos de la población armenia del Alto Karabaj, y Azerbaiyán, que reclama la soberanía total sobre el Alto Karabaj y sobre las zonas adyacentes que durante años, hasta 2020 y desde los 90, habían estado ocupadas por el ejército armenio.
Este conflicto ha provocado miles de muertos. En estos últimos choques, un total de 176. Venimos de un alto el fuego, después del último enfrentamiento directo de 2020. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo?
Realmente el alto al fuego que se logra en 2020 es un alto al fuego frágil, con el patrocinio de Rusia, que despliega fuerzas de pacificación que se sitúan dentro de la zona de contacto del Alto Karabaj, en un corredor llamado Corredor de Lachin, que separa el Alto Karabaj de Armenia. Ese alto al fuego no se acaba de cumplir a lo largo del tiempo. Ha tenido sus más y sus menos. Ha estado repleto de altibajos que han consistido básicamente en escaramuzas, en choques en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia principalmente. Intercambios de fuego que no habían sido serios hasta esta misma semana, en el que además se ha unido otro hecho, ¿no?, que es la vinculación con Rusia. Insisto, Vladimir Putin ayudó a forjar este alto al fuego que debería haber desembocado en un acuerdo de paz definitivo que todavía no se ha cerrado. La negociación sigue adelante, principalmente el Consejo Europeo está impulsando estas negociaciones, pero obviamente Turquía y Rusia tienen un papel muy importante.
Rusia otra vez en el tablero, con una vinculación clara a este conflicto.
un país que está inmiscuido por completo en Ucrania, que ha destinado casi todos sus recursos militares, políticos y económicos a esa guerra, y que para la mayoría de observadores se encuentra en una situación de debilidad que Azerbaiyán puede estar aprovechando para poder hacer valer sus reclamaciones.
Entonces, para hacernos una idea, Azerbaiyán percibe la debilidad de Rusia por lo que está pasando en Ucrania. La Federación Rusa es el principal valedor de Armenia. Entre ambos países hay firmado un tratado que los une más allá de la amistad. ¿Por qué esta relación entre Armenia y Rusia?
Es una cuestión que se remonta a la época soviética, obviamente, ¿no? Pero luego tenemos, después de la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento de la URSS, nos encontramos primero con los intentos de Rusia de ejercer una influencia política en el antiguo espacio soviético, especialmente en aquellos países próximos a las fronteras de Rusia. Y esto se ha traducido, en el caso de Armenia, en una serie de acuerdos, que el más importante es el de 1997, que es un acuerdo de cooperación, según el cual esta cooperación debe extenderse al apoyo de tipo militar si es necesario en caso de agresión al territorio. Esto es lo que Armenia ha argumentado esta semana cuando ha invocado este acuerdo para demandar a Rusia que le brinde apoyo militar. La paradoja de esta cuestión es que precisamente Nikol Pashinyan, el actual primer ministro de Armenia, llegó al poder con una agenda crítica con Rusia. Entre sus planes estaba precisamente quitarse de encima esta influencia rusa que consideraba pesada, que consideraba un obstáculo para poder extender lazos con otros países. Es decir, quería alejarse de la sombra de Rusia, pero nos hemos encontrado con que, llegado el momento, por parte de Armenia, el apoyo que quizás esperaban de otros países, como pueden ser europeos, no ha sido tal, y se ha encontrado con que el clavo ardiendo ha vuelto a ser Rusia, que además está en horas bajas. Es decir, Rusia no tiene una voluntad de darle a Armenia el apoyo político que Armenia reclama. Por lo tanto, se encuentra bajo una presión muy fuerte y con un país al lado vecino, Azerbaiyán, que además de estar intentando mejorar sus relaciones con la Unión Europea, por ejemplo, firmando memorandos de entendimiento para poder aumentar el volumen del siempre necesario petróleo a países europeos, tiene una mayor capacidad de fuego, una capacidad de fuego que viene brindada sobre todo por el apoyo de la vecina Turquía. Por lo tanto, nos encontramos en un marco político en el cual Azerbaiyán prevalece y los armenios, en una situación económica de debilidad, y además en una situación de apoyo político de debilidad, se ven arrastrados a aceptar o a tener que acatar las demandas de Azerbaiyán.
¿Y qué es lo que piden exactamente Azerbaiyán y Armenia, por su parte?
La exigencia armenia de que reconozca las fronteras internacionales de la República de Azerbaiyán y que deje de tener cualquier demanda de tipo político sobre la región del Karabaj, es decir, que la reconozca como territorio azerbaiyano y ya luego que Azerbaiyán resuelva el conflicto de forma interna, que básicamente lo que intenta lograr es no hacer ningún tipo de reconocimiento de autonomía. Armenia se queja de que esto se extiende hasta no reconocer ningún tipo de derecho político. Y esa es una cuestión en disputa. Lo que dice Azerbaiyán, lo que nos cuentan aquí, es que ellos entienden el país como un país multiétnico, es decir, que los armenios de etnia armenia, tenemos que hacer esta distinción entre la vertiente política y la vertiente étnica, los armenios de etnia armenia son reconocidos como ciudadanos azerbaiyanos de pleno derecho, siempre y cuando no sean colonos venidos durante las últimas décadas a repoblar zonas del Alto Karabaj.
Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի.
Este es el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Ha sugerido renunciar a Nagorno-Karabaj para firmar la paz con Armenia. Los armenios han mostrado su rechazo en las calles de Ereván, en la capital. ese es el ambiente en Armenia, Luismi. ¿Qué ocurre en Azerbaiyán, donde tú estás?
Insistimos en que Azerbaiyán se siente ganadora desde 2020 del conflicto. Aquel acuerdo, aquella tregua que se firmó, aquí fue tomada como una rendición y podemos verla incluso como una rendición a Armenia. Y esto fue además, vamos a decirlo, el presidente Ilham Aliyev consiguió con esta victoria quitarse de encima la sombra de su padre, ¿no? Fue la gran victoria para su generación y esto le dotó de una gran legitimidad política. Por lo tanto, su posición ya no es inestable nunca más. Ya es el gran líder de los azerbaiyanos. Anoche vimos protestas, bueno, más que protestas, fueron marchas populares de apoyo al gobierno y estas manifestaciones suponen un apoyo, un espaldarazo a la política de Azerbaiyán en el conflicto. Entonces, eso significa que, si bien sí que hay inquietud por la posibilidad de que se declare ley marcial, como se hizo antes, que obligue a todos los hombres en edad de combatir a ir al frente, esta ley marcial por ahora no se ha declarado. Podemos decir que en Bakú hay normalidad. Y en las próximas horas, cuando me desplace a los territorios fronterizos, podré hacer una evaluación más directa de cómo está el estado de la soldadesca. Pero insisto en que no hay un clima prebélico, es decir, no es el clima de 2020 que parecía más claro que iba a haber un conflicto armado y que duró 44 días, que no es poco tiempo, pero que tampoco fue una guerra de 3 años, como había habido anteriormente en los 90. Por lo tanto, lo que se espera aquí es básicamente una gestión de la victoria, pero una gestión traumática con incidentes como que hemos visto esta semana.
En 2020 vimos imágenes muy duras, ciudadanos armenios quemando sus propias casas para dificultar el avance azerí. Y soldados azeríes vandalizando tumbas en un cementerio de Nagorno-Karabaj, un cementerio cristiano ortodoxo, religión que profesa la mayoría armenia, allí y en el país, mientras que Azerbaiyán es un país de mayoría musulmana chií. ¿Está hoy más cerca el estallido de una nueva guerra?
Yo hace tiempo que dejé de hacer predicciones en abierto sobre estas cosas porque realmente la historia nos está demostrando que hasta lo más inaudito puede acabar ocurriendo. Lo que sí es cierto es que si analizamos los contingentes desplegados, hay posiciones militares a banda y banda de la frontera, es un terreno llano en el que apenas hay población civil, más allá de pastores. Es un terreno poco fértil y es una zona en la cual básicamente lo que nos encontramos hoy en día son despliegues militares, soldados. Soldados separados por una frontera que Armenia considera que no acaba de ser justa porque viene de ocupar territorios dentro de Azerbaiyán y que Azerbaiyán reivindica como delimitación de acuerdo con los tratados internacionales, ¿no? Y exige a Armenia que los acate. Por lo tanto, hablamos de una frontera muy inestable. No vemos señales de que, por ejemplo, Azerbaiyán o Armenia se hayan preparado a conciencia durante meses para lanzar un ataque militar, ¿no? Como podría ser el escenario que vimos en 2020 o el escenario mismo ruso, ¿no? Previo a la invasión de Ucrania. Pero el hecho de que haya equipamiento militar, el hecho de que Armenia tenga desplegado armamento avanzado, que Azerbaiyán tenga capacidad, como ha demostrado, de tener drones y de lanzar fuego de artillería bastante intenso, significa que podemos encontrarnos con este tipo de escaramuzas graves. Es decir, ya no es un intercambio de disparos, sino que este intercambio escala en choques armados que en este caso han durado al menos 2 días, no sabemos si se van a prolongar. Es decir, hay capacidad de provocar incidentes serios que dejan un gran número de muertos, pero que no tienen por qué llevar directamente a un escenario de guerra prolongada. Pero insisto en este detalle, es decir, es que llevamos, ya no solo desde los 90, es que llevamos desde 2020 presenciando este tipo de incidentes, que hasta ahora habían sido más leves o más localizados, con menos intensidad, pero que ahora parece que tienen la posibilidad de haceros mucho más intensos. Y en paralelo hay procesos de diálogo que buscan firmar un acuerdo de paz, un encaje de paz, que consista básicamente en reconocer fronteras internacionales, reconocer la libre circulación a través de los territorios y por parte de Armenia, según reivindica, el dotar a la gente del Karabaj, a la región del Karabaj, de un estatus concreto.
Повторю еще раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах...
Escuchamos a Vladimir Putin en un discurso sobre Armenia y Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán parece que quiere aprovechar la coyuntura. En caso de que atacara a Armenia, Luismi, Rusia estaría obligada a intervenir militarmente en su defensa, en defensa de Armenia, por ese tratado que existe, del que hemos hablado.
Le insta. Los tratados de cooperación no tienen por qué ser vinculantes, es decir, siempre existe, ¿no?, esta cuestión de las interpretaciones de los tratados internacionales. Según Armenia, sí, una agresión contra su territorio es una obligación para otro país, en el caso de Rusia, intervenir. Pero, por ejemplo, el caso de otra organización que también vincula a ambos países, ¿no?, que es la heredera del Pacto de Varsovia, que se conoce como CSTO, son varios países los que están implicados, todos pertenecen al antiguo espectro soviético. También existe un artículo que se puede invocar, el artículo 4, que llama a la defensa. Es muy parecido al de la OTAN, ¿no?, de una agresión contra un país, es una agresión contra todos los países, sí, pero... La reunión de emergencia de los países miembros del CSTO se concluyó de forma que se evidenciaba que no había interés en intervenir y enviaron una misión de investigación, observación al Karabaj, ¿no?, que se va a desarrollar. Es decir, todo esto, todos los tratados al final están sujetos también a las decisiones de los países implicados. Entonces, este escenario significa que, ya lo estamos viendo, Rusia no está para nada dispuesta a intervenir directamente más allá del contingente que ya tiene colocado de fuerzas de paz y podemos intuir, ¿no?, de la proporción de armas como había hecho anteriormente al bando armenio.
Y es evidente que no es el mejor momento. Lo que pase en los próximos días nos lo irás contando en El Mundo. Luismi, gracias.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte.
Un conflicto enquistado, casi una guerra intermitente, que se recrudece en una muy mala situación para Rusia. Este episodio del Mundo al Día ha sido posible gracias a Luis Miquel Hurtado, desde Azerbaiyán. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. Este podcast está siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir. El lunes, más El Mundo al Día. Gracias y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.